Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Cómo lograr un feliz año 2018? Bueno, los primeros minutos del año nuevo, ¿cuál es la frase que más escuchamos? Pronunciada por nuestros seres queridos. ¡Feliz año nuevo! Esa es la frase que más se escucha en esos primeros minutos de todo año nuevo. Todos nos abrazan y todos nos desean un año feliz. Y yo no dudo, amados hermanos, de la sinceridad de esas palabras. Yo no dudo de nadie que en esos primeros minutos del nuevo año nos abrace de manera efusiva y nos desee el parabién de un año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Fue lo que me deseó mi esposa en esos primeros minutos, lo que me desearon mis hijos. Y sé que esa es la experiencia de cada uno, de quien estaba despierto a esa hora, ¿verdad? Muchos se duermen, pero la generalidad se queda despierto para esperar esos primeros minutos del nuevo año. Todo el mundo nos desea feliz año nuevo. Ahora, nadie nos dice cómo alcanzar esa felicidad que nos desean durante el nuevo año. Nadie nos dice cómo lograr, cuál es la clave para obtener un año feliz durante los días que transcurren cada mes de ese año. Yo quiero en esta hora no solamente desearles feliz año nuevo, también quiero decirle cómo, a la luz de la palabra de Dios, lograr un año feliz cada día de cada mes del 2018 y los que nos restan por vivir en esta tierra. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la clave para obtener la bendición de que cada día vivido por nosotros en este 2018 sea realmente un día radiante de felicidad, radiante de bienaventuranza? ¿Cómo lograrlo? Número uno, y desea ser feliz en este nuevo año, ama al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Si desea ser feliz cada segundo de este nuevo año, debes de amar al Señor Jesucristo con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus energías. Esa es la llave maestra para obtener la felicidad y disfrutar de esa felicidad cada segundo que vivas en este nuevo año. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le mandó Jehová a Israel en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5. Esto se conoce como el Shema judío. Oye, oye, ¿qué tú debes de hacer? Tú debes de oír lo que Jehová Dios te manda. Oye, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cristo mismo estableció en Mateo 22, 36 al 37, que ese era el primer gran mandamiento. encabeza la lista de los mandamientos que Dios ha dictado para nosotros. Y amados hermanos, si deseas una vida feliz, entrégate en cuerpo y en alma a guardar este mandamiento de manera íntegra. Guarda este mandamiento y emplea todo tu corazón. Y no deje de emplearlo hasta que haya logrado ese objetivo de amar a Dios de esa manera. Guarda este mandamiento y emplea todas las facultades de tu alma. Y no cese de buscar ese objetivo hasta que no lo haya logrado. Ama a Dios y hazlo empleando todas las fuerzas que tu ser pueda encontrar. Y no cese de lograr ese objetivo, o para lograr ese objetivo, hasta que lo haya finalmente obtenido. Amados hermanos, esa es la clave para ser feliz. Si deseas ser intrínsecamente feliz, lo que tú necesitas no son más bienes materiales de lo que este mundo ofrece, lo que necesitas es amar a Dios en la Santa Trinidad sobre todas las cosas en esta vida. Si tú amas al Señor, tu vida tendrá propósito, tu vida tendrá sentido. Y por el contrario, si tú no amas al Señor sobre todas las cosas, tu vida no tendrá sentido, nada de lo que poseas tendrá real valor y nada de lo que hagas tendrá verdadera importancia para ti, para tu vida. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, ninguna comida que te coma, por fina y nutritiva que ésta sea, llenará realmente tu corazón de felicidad. Si no amas a Dios sobre todas las cosas en esta vida, no importa lo potable, cristalina y exquisita que sea el agua para saciar tu sed. Y no importa lo saciado que te esté. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, el agua no te saciará y la comida no te llenará de tal manera que ambas cosas o la satisfacción de esas necesidades básicas te hagan realmente feliz. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio que hagas, por altruista que estos sean, serán realmente provechoso, materia de felicidad para tu vida. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, será infeliz y desdichado cada día, cada segundo que vivas en este nuevo año. Los bienes materiales, por supremos que estos sean, por sublimes que estos sean, todos tienen una marca. Están dañados y están torcidos. Por eso están desprovistos de la capacidad de generar y proveer felicidad para el alma humana. Así lo declaró un hombre que tuvo la oportunidad de probarlo todo y de tenerlo todo y de manera abundante. Y al final, después de haber gozado de todos los bienes que el mundo puede ofrecer, su conclusión fue, según Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad, dijo el predicador. Y esto que fue verdad con relación a Salomón, también será verdad con relación a tu propia vida y experiencia. será tan miserable como poco ames a Dios en esta tierra. Viviré una vida tan desdichada y tan triste como poco de ti se ha dedicado para amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa que tu título universitario lo haya obtenido summa cum laude, no importa el buen empleo que tenga, la buena jipeta en que ande, la gran casota que tiene, no importa que logres el sueño de casarte con esa mujer o con ese hombre ideal. Si no amas a Dios de manera suprema sobre todas las cosas que el mundo ofrece, te puedo garantizar que vivirá una vida desdichada e infeliz en este mundo. Nuestro Señor no solamente demanda que creamos en Él, Él también requiere que le amemos de manera suprema sobre todas las cosas. Él demanda que le amemos no meramente con palabras huecas, sino con hechos y en verdad. Porque ese es el modelo de amor con que Él nos ama a nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, el amor a Dios es algo que se muestra. Así como Él mostró el amor con que nos amaba, también Él demanda que mostremos el amor con que le amamos a Él. ¿Cómo demostró Él su amor? ¿Cómo demostró Él que nos amaba? Cristo murió por nosotros. He ahí la muestra del amor de Dios, el ejemplo del amor de Dios. Y esa medida de amor es la que Dios demanda y requiere de nosotros. Cuando amamos a Dios, esto se mostrará. ¿Y cómo se muestra que amamos a Dios? ¿Cómo tú demuestras que tú amas a Dios? Tú amas a Dios y muestra ese amor cuando te vemos sentado ahí en esa silla cada domingo para conocer y adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es una muestra de amor. No me digas que tú amas al Señor Jesucristo si tú no le tomas en cuenta para adorarle en la compañía del pueblo de Dios. No me digas que tú amas al Señor Jesucristo cuando la iglesia aquí está reunida el domingo por la tarde y tú estás muy bien sentado delante de una pantalla de televisión o delante de una computadora. Tú muestras que amas a Dios cuando te vemos sentado, Biblia en mano, estudiando, leyendo, meditando, orando la palabra de Dios de manera asidua y constante. Eso muestra tu amor a Dios. Pero no me digas que amas a Dios cuando tú sabes que se reúne el pueblo de Dios aquí para orar los miércoles en el culto de oración y tu figura es la gran ausente de ese culto de adoración a Dios. Muestra tu amor a Dios con tus hechos, con tus obras, obedeciendo lo que Dios demanda que hagamos. Sabemos cuánto tú amas a Dios por la calidad del amor con que tú amas lo que Dios ama, de manera particular, el pueblo de Dios, la iglesia. Tu desafecto por los hermanos revela claramente tu decadencia en el amor a Dios. Vemos cuánto tú amas a Dios cuando te vemos sentado al lado de un inconverso para ministrarle el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso evidencia tu amor a Dios. Ahora, tu indiferencia ante la condición espiritual de los perdidos en buena medida revela la clase de amor con que tú amas al Señor Jesucristo. Un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas no permanecerá indiferente ante la condición espiritual en que se encuentra el pariente que vive en la casa, el vecino que está a tu lado, el compañero de trabajo que te acompaña todo el día allí en tu jornada. Tú no permanecerás indiferente a la condición espiritual de esa persona. Le hablará de ese gran amor de Dios que tú tanto amas entrañablemente. Porque ¿qué es lo que amamos? Amamos el amor de Dios, porque ese amor de Dios es el que nos inunda a nosotros. Si quieres ser feliz este nuevo año, recuérdalo. Amas al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Será tan desdichado cada día como poco ames al Señor Jesucristo. Será tan bienaventurado en este nuevo año como mucho ames al Señor Jesucristo. Fuimos creados para amar. De hecho, amados hermanos, Dios ató la felicidad al amor con que amamos a Dios. Dios ató la felicidad del hombre al amor con que amemos a Dios. No amar a Dios es comprar la infelicidad. Es vivir para ser desgraciado en esta vida. Desdichado. El amor a Dios es lo que endulza todas nuestras amarguras en esta tierra. Es lo que endulza todos nuestros sinsabores en esta tierra. Es lo que llena de dulzura nuestros días nublados, producido por las enfermedades, producido por las carencias, por las necesidades de los bienes temporales. ¿Cuánto amaba Bolívar a su Salvador y Señor, cruzando ese valle de sombra de muerte? Dio evidencias tangibles de cuánto lo amaba y de cómo lo amaba. De cuánto lo amaba y de cómo lo amaba, de manera entrañable, mostrando preocupación por su propia familia, por las necesidades intrínsecas de su familia, de su esposa, de sus hijos, siendo sensibles a ellos, buscando el bienestar temporal y eterno de ellos. Eso habla de cómo amaba y de cuánto amaba al Señor. No era alguien indiferente a la relación de Dios con esas personas, su núcleo familiar. Sí estaba preocupado por la relación que había entre Bolívar, hijo, y Dios. Estaba preocupado. Y por otro joven que también le visitó en esos últimos momentos. Su pregunta fue: ¿cuándo tú te vas a entregar a Jesucristo? ¿Cuándo cambiará el rumbo de tu vida? El amor a Dios se pone en evidencia, como la luz se pone en evidencia cuando hay oscuridad. Si deseas ser feliz en este nuevo año, recuerda que amar a Cristo de manera suprema, esa es la llave maestra para alcanzar la verdadera y perdurable felicidad en esta tierra. Tú puedes en este mundo ser rico y grandemente miserable. Puedes ser muy bien ilustrado en este mundo en materia de cultura, pero ser grandemente miserable. Puedes ser próspero en muchas áreas de tu vida, pero a su vez ser grandemente miserable. Porque nada de lo que este mundo ofrece provee real, verdadera y perdurable felicidad. Eso es importante, queridos jóvenes. Jóvenes, abran los ojos. Esa es la fuente de la verdadera felicidad. Si quieren una vida longeva, llena de felicidad, recuerden que amar a Cristo es la fuente donde se origina la felicidad. Si deseas un año nuevo feliz, esfuérzate en vivir para agradar a Dios en todos tus caminos. En segundo lugar, ¿quieres un año nuevo feliz? Esfuérzate cada día por vivir tu vida alineada con la plomada de la ley de Dios revelada en la Biblia. Como bien lo expresa el Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Debemos de recordar que esperar en Dios y en el cumplimiento de sus promesas no es una actitud pasiva, es una actitud de acción, de movimiento, de hacer lo que Dios demanda que hagamos para lograr los objetivos. Si usted solamente hace planes y no se esfuerza por lograr esos planes que usted está elaborando para lograr sus objetivos, jamás lo logrará. Dios nos prometió que mandará pollo frito a su mesa, como mandó el maná en el desierto, una lluvia de maná. No, él prometió que con su sudor llevará el maná a su mesa. Si usted solamente hace planes y planes y planes, le quedarán en planazos si no se esfuerza por lograrlo. Dios le prometió a Israel la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, para lograr cada palmo de la tierra prometida, debían de esforzarse cada segundo. Nada le llegaría gratis. Nada le llegaría gratis. Para lograrlo tendrían que esforzarse hasta la saciedad, hasta la sangre debían de esforzarse. Para lograr el objetivo de conquistar la tierra prometida, amados hermanos, Dios no quiere que nada llegue a nuestras manos de manera gratuita porque nos hace bajo. Y la vagancia es el taller del diablo. Todos los malos vicios se forman ahí, en la vagancia. Es la voluntad del Señor que nos esforcemos confiando en que Él nos respaldará en todo aquellos que emprendamos que sea conforme a su santa, buena y agradable voluntad. Así. Las cosas no cambiarán este año solamente porque oremos por ella. Las cosas solamente van a ser mejores cuando nos esforcemos por hacer lo que Dios nos demanda que hagamos en el marco de su voluntad revelada. ¿Quieres que tu matrimonio mejore su condición relacional entre ustedes? ¿Qué debe de hacer? ¿Orar nada más? Quedarte ahí en la oración, en el clima de la oración. Esfuérzate por reconocer tu pecado, confesarlo y apartarte de ello. Esfuérzate por humillarte. No basta con orar. quiere que tu esfuerzo e involucración en la obra de Dios sea fructífero. No te quedes en la oración, involúcrate en algún ministerio. Pregunta a los diáconos, a los pastores, ¿dónde necesitan mis manos para trabajar? No te quedes nada más orando. Queremos que la obra de Dios avance. Muchos se quedan solamente orando ahí. Pero cuando se requiere de sus manos, sus pies para ir, están muy ocupados. Así no se avanza, hermanos. Cuando oramos y actuamos en fe, esforzándonos y confiando en Dios, entonces tenemos derecho a esperar que la siembra dé frutos para la gloria de Dios y nuestra felicidad aquí en la tierra. ¿Quiénes disfrutarán de la felicidad de ver la cosecha servida en la mesa para gustarla? ¿Quiénes? Los que se esfuerzan trabajando y esperando en el Señor. El dinero no vendrá a tu cartera sin sacrificio y sin esfuerzo, como muchos pretenden que llegue jugando la loto. Ese no fue el método de Dios para llenar tu cartera, loto. El medio establecido por Dios es el trabajo. ¿Quieres ser feliz? Esfuérzate en conocer y hacer la voluntad de Dios en todos tus caminos, en todo cuanto emprenda, en todas tus necesidades. Si deseamos ser felices en este nuevo año, en tercer lugar, usemos la inteligencia de Dios. Como bien lo expresa Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La palabra inteligencia aquí no se refiere a esa habilidad de poder memorizar material para ir a un examen con el fin de sacar una buena calificación. No se refiere a eso. A la habilidad de aprender y de acumular información en la mente. La palabra inteligencia aquí tiene que ver con esa capacidad para saber elegir, para saber escoger. Cuando tenemos una disyuntiva delante de nosotros, tiene que ver con saber conocer la voluntad de Dios para elegir conforme a la voluntad de Dios en cualquier decisión que vayamos a tomar. Y amados hermanos, en este año y cada año naturalmente, uno vive haciendo decisiones. Uno vive constantemente haciendo elecciones. Hay solteros que en este año escogerán con quién casarse. Hay hermanas que irán a la tienda para elegir la ropa que se pondrán. Hay personas que estarán sin empleo que elegirán el trabajo que van a escoger. A diario vivimos eligiendo cosas. Y amados hermanos, seremos tan desdichados o tan felices conforme a la clase de elección que hagamos y apegados a que hagamos esas elecciones. Si usted elige un vestido en una tienda diseñado para promover y para vender el nudismo, para vender su cuerpo como una mercancía barata, como una prostituta. Si usted elige en esa tienda ese vestido, usted va a cosechar los frutos. Usted va a cosechar los frutos. No se sorprenda que la monten en un carro con una pistola en el pecho y la lleven para un matorral. No se sorprenda de eso. Usted eligió. vestir como una prostituta. Y los diablos que están ahí afuera cogieron la señal que usted le estaba tirando, capturaron esa señal e hicieron de usted su banquete de prostituta que usted le sirvió con la ropa que se puso. Entonces usted va a cosechar lo que usted sembró. Usted tendrá que elegir muchas cosas. Tendrá que elegir. Y usted será miserable o feliz conforme a la clase de elección que usted haga, según la voluntad de quién. Ah, si usted elige vivir según la norma de Dios, según la voluntad de Dios, usted vivirá feliz, será un hombre dichoso y feliz con eso que usted eligió. Pero si usted decide elegir según la carne y según las normas del mundo, según la voluntad de los modistos, hablando de las modas, usted tendrá las consecuencias. Y será tan desdichado e infeliz como alejado de la voluntad de Dios haya sido su decisión. Lo mismo con el tema del noviazgo. Si usted decide unirse en un yugo desigual con un incrédulo, con una incrédula, hay varias preguntitas que hace el apóstol en 2 Corintios capítulo 6. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Cuál es la comunión que hay entre Cristo y Belial? ¿Hay alguna? Responde usted, ¿hay alguna comunión entre Cristo y Belial? No, así tampoco entre usted y es impía, o es impío, hay comunión. ¿Hay comunión entre los ídolos y el templo de Dios? ¿Hay comunión? No, tampoco entre usted y es inconverso. Si usted se va por el lado de los ídolos, por el lado de Satanás, por el lado, entonces usted tendrá que cosechar el fruto de esa elección que usted hizo. ¿Será tan feliz o será tan desdichado según la clase de elección que usted ha hecho? Si elige según la inteligencia de Dios, será bienaventurado, será dichoso, será feliz, aunque usted la tachen de puritana porque anda con una ropa de vieja, como dicen por ahí, o como acusan por ahí a quienes, a las mujeres que usan, que deciden vestir de manera modesta y piadosa. Su felicidad dependerá de a quién usted quiere agradar. Si usted viste piadosa para agradar a Dios y la tachan de vestir como vieja, dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen diciendo toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. ¿Qué dice Dios que tú serás? ¿Miserable o feliz? Dice ahí que tú serás feliz. Entonces se puede ser feliz aún viviendo en contra de la corriente del mundo, porque la felicidad no la da el mundo, la da Dios. La da Jesucristo, cuando vivimos al filo de su voluntad revelada. Muchos elegirán algún culto para congregarse. Yo voy a elegir congregarme el domingo por la mañana, el domingo o el domingo por la tarde. Harán elección con relación al día de reposo. Y obviamente vivirán tan felices cuanto sean leales, obedeciendo el día de reposo para vivir su vida, meditando en su palabra y haciendo la voluntad de aquel que lo estableció. Y serán tan miserables e infelices conforme violen la ley de Dios para el día de reposo, cristiano. Si usamos la inteligencia de Dios, evitaremos aquellos caminos que nos causarán dolor y traumas en esta tierra. Evitaremos aquellos caminos que nos generan vergüenza y oprobio, tristezas y amarguras cada día en esta vida. Como bien lo expresa Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Camino de muerte. ¿Qué es el final de ese camino? Muerte. Toda desobediencia a Dios termina en un punto, muerte. Ahí termina todo aquel que desobedece a Dios. Que se aparte de andar su vida conforme a la inteligencia de Dios. Según la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos invita a Hebreos 12:13? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay muchas cosas cojas en tu vida. ¿Dónde esas cosas cojas en tu vida serán sanadas? Viviendo, caminando en el camino de la obediencia a Dios y su palabra. Ah, que tu matrimonio anda cojo. ¿Qué tiene de mal el pie de tu matrimonio? Tiene una uña así, reventándose. Una infección terrible. Y fiebre van y fiebre vienen. ¿Cómo será sanada esa uña? ¿Cogiendo un machete y cortándola? ¿Tú harías eso con la uña de tu pie? Si se te infecta una uña de esa porque se le metió, ¿verdad?, un muñero, como se le llama eso. ¿Qué tú haces con ese dedo que se infectó producto de un muñero? ¿Qué tú haces con ese dedo? Tú vas a la cocina y coges el machete más afilado, el cuchillo más afilado, y le das filo a ese dedo. Eso es lo que tú haces. No, tú te vas huyendo para el médico. Y allí busca que te apliquen la medicina que va a resolver ese problema. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo que anda mal en tu vida, no acabe de matarte. Porque te irás al infierno. Si eso cojo no se sana, ¿dónde se puede sanar? En esas sendas derechas por donde debe de caminar. Es ahí. Finalmente, si tú quieres ser feliz en este 2018, vive una vida de obediencia por principio a la palabra de Dios, como lo expresa 1 Pedro 1:13. Al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. He ahí el estándar de Dios. ¿Quieres ser feliz? Anda en una vida de obediencia por principio a la palabra de Dios. El punto aquí es que la obediencia a la palabra de Dios es lo que hace de un creyente ser un individuo santo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Y obviamente, el clima y el ambiente donde la felicidad nace, crece y se reproduce en nuestras vidas es en la santidad. Nadie podrá ser feliz siendo un mundano. Nadie podrá ser feliz siendo un mundano. A nadie le irá bien siendo un mundano. La felicidad, amados hermanos, se da solamente en el invernadero de la santidad. Es ahí donde no entran las plagas que dañan la cosecha de nuestra vida productiva y fructífera. En ese invernadero de la santidad, ahí se dan los más exquisitos y ricos frutos del paraíso de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde el cielo se reproduce en nuestros corazones. Y es ahí, en ese clima y ambiente de santidad, donde los ángeles pueden desempeñar fielmente su ministerio en favor de nosotros y en nosotros. Es ahí, en ese clima y ambiente. Fuera de ahí, hermano, lo que hay es miseria. Fuera de ahí lo que hay es agonía, vergüenza, traumas, oprobio, amarguras. Y toda esa selva de sentimientos que hacen nuestras vidas desproporcionalmente miserables en esta tierra. ¿Cuántos momentos en la vida no deseamos la muerte? Señor, llévame ya. No aguanto más. Estos sinsabores, toda esta amargura, toda esta tristeza, toda esta desesperanza, todo este sufrimiento. No lo aguanto más, Señor, córtame. ¿Por qué? Porque ya el alma está despavorida. No aguanta más. Una gota más no aguanta. Una humillación más no soporta. Amados hermanos, la obediencia a Cristo y su palabra es lo que nos aleja de todo aquello que hace nuestra vida miserable en esta tierra. Triste, deprimida, menesterosa. Ah, si en este año que terminó fuiste un hombre desobediente, una mujer desobediente a los mandatos de Dios, ¿qué es lo que tú debes de hacer? ¿Sentarte allí a lamentarte solamente? ¡No! Lo que te manda la palabra de Dios es a venir delante del Señor para que te pongas a cuentas con Él. Vení pues, dice el Señor, Isaías 1:18, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuese en rojo, vendrán a ser como blanca lana. Una vida nueva para ti. Amados hermanos, esa es la llave para ser felices, para que esos buenos deseos que nos desea la gente se cumplan en nuestras vidas. ¿Tú quieres ser feliz? Ese es un deseo genuino de la gente que te quiere. ¿Quieres verte feliz? Sí, yo quiero verte feliz. Pero sin eso no será feliz, será miserable. No importa que te cases con un millonario, de esos millonarios que tienen yate, que van de aquí a echarle de gol. Este señor el dueño de la Apple, vi ahí un día pasado un videito del yate que ese tigre mandó a hacer. Lo terminaron, pero no pudo entrenarlo. ¿Cuántos millones? Mil y pico de millones de dólares construyó ese aparatico, ese juguetico. Ah, lo ideó con toda la tecnología de punta, con todo el confort humanamente imaginable para disfrutarlo por muchos años. Le hicieron o experimentó lo de aquel famoso rico de la parábola del Señor. Hizo una gran cosecha, mandó a tomar los hilos y lo creó más grande para guardar allí todo su producto, toda su riqueza. Después que recogió su granero y lo llenó hasta la tambora, entonces se sentó en su jaragana y ¡ah! ¡Alma, mucho bien tiene para disfrutar por largo, largo, largos años! Una mano invisible, mene, qué sé yo cuánto, en la pared. Mene, ¿se acuerda del mene aquel de Daniel? Mene. ¡Necio! Hoy vendrán por tu alma. Y lo que has atesorado, no te pondrán en la caja. Ni un hilo. Amados hermanos, la felicidad no nace de los bienes que poseemos. La felicidad nace de poseer a quien es el creador de los bienes, el autor de los bienes temporales. Quien no tiene a Dios no tiene nada, aunque lo tenga todo en esta tierra. ¿Tiene juventud? Sí. ¿No tiene a Dios? No tiene nada. Tiene dinero, sí, pero no tiene a Dios, no tiene nada. Porque tristemente muchas veces esas cosas temporales lo que se convierten es, ¿saben qué? En lazos. Atados a una cuerda de molino que hunden más profundamente al infrascrito en las profundidades de su perdición y del infierno. Finalmente, ¿qué hacer? Si tu año que termina fue un año de balance negativos en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida social, en tu vida espiritual, si tu balance es en rojo, ¿qué tú debes de hacer? Si tu balance ha sido negativo, ¿qué hacer? Primero que nada, toma la firme decisión de volver con tu vida completa a Cristo ahora. Es lo primero que debes hacer. Tráele a Él tu vida con todas sus cargas. Pon en Jehová tu vida, no importa lo torcida que ésta esté. ¿Y qué promete Él? Que Él enderezará tus veredas. Como bien sugirió Elifaz a Job en el capítulo 22, un tremendo consejo, hermano, para nosotros en esta mañana. Tremendo consejo este. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrá paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Qué buen consejo. Eso es para ti, es para mí. ¿Qué tú debes de hacer? Vuelve, tráele tu vida al Señor. No te quedes allí solamente lamentándote con las manos en la cabeza. ¿Qué haré? ¿Qué debes de hacer? Haz eso, vuelve en amistad con tu Creador. No le dé más vuelta en tu mente. Vuelve. Vuelve al Señor que te creó. Vuelve al Señor que te salvó si ya eres creyente. No vengas a Él solamente cuando estás en aflicción o en problema, con problemas. Como hacen muchos, que van al Señor cuando tienen problemas. Pero después que lo resuelven, si te he visto, no me recuerdo de ti. Amados hermanos, la clave es volver al Señor. Tal y como nos encontramos, ¿cómo se hallaba el hijo pródigo en aquella pocilga? ¿Cómo se hallaba ese hombre? ¿Estaba vestido con etiqueta y protocolo? ¿Estaba muy saciado y muy lleno de bienes? ¿Estaba hecho una miseria? Ahí en esa miseria resolutó volver a su padre. Y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos para abrazarlo a pesar de toda la mugre y la hediondez que esa pocilga llamada el mundo le había transmitido y comunicado. El padre está dispuesto a abrazarte, no importa el lodazal donde tú te hayas revolcado. Es lo que nos ilustra esa verdad bíblica. No importa con qué cerdo te haya asociado, a qué cerdo le haya servido, en qué pocilga te haya enlodado, el Padre está dispuesto a recibirte. Y no con la mano vacía. Ojo, no con la mano vacía. ¿Cómo recibió el Padre a su hijo? Maten el becerro, pero no busquen el más flaco, busquen el más gordo. ¿Para qué? Ah, para que haya mucha carne, abundante carne, un gran banquete. Note que mandó a buscar, no los zapatos más baratos, tráiganlo los más baraticos, porque ese es sinvergüenza. Lo que merece es una chancleta. esa de goma, caliente que son al mediodía. Tragan la chancleta más sucia y más barata. Porque eso es lo que merece ese sinvergüenza. A ver si aprende. No, hermano. De hecho, el hijo mayor se enfogonó, pues viejo. Se enfogonó de mala manera. Ah, pero este tigre, que vive su vida como da su gana. Mira ahora cómo lo reciben. Y yo, que vivo aquí fajado, de sol a sol, mira. Enfogonado. Y, óyeme. Ponte en los pellejos de él. Pero hermano, lo que se revela allí no es el corazón del hombre, es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo es hermano? ¿Cuál es la intención del hermano? Detiérralo, porque eso no sirve, eso no vale la pena, eso no sirve. Detiérralo de la familia. Quítale el apellido. Pero aquí vemos cómo el padre no se dejó llevar los consejos malos de su hijo mayor. Busquen el becerro gordo. Tráiganlo. Arréglenlo. Ah, el vestido, qué saco le ponemos, traigan el más costoso que hay ahí en la pechera. Amados hermanos, es el corazón de Dios para los pecadores. ¿Qué tú tienes que hacer? Lo que le dijeron a Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrá paz. ¿Qué tú quieres, paz? Vuelve en amistad con él. Y por ello, como resultado de esa vuelta tuya en amistad con tu Creador, con tu Salvador, entonces te vendrá bien a tu familia, a tu negocio. Te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, ¿qué pasará con tu vida? Serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿qué cosa? La aflicción, la tristeza, el dolor, la agonía, la depresión, se irán de tu tienda. Hermano, esa es la clave. ¿Quieres ser feliz? Este nuevo año, y ahí la clave. Saca de tu alma, deja tu pasado atrás y pon tus ojos de la fe. ¿A qué? A mirar a Jesús. A mirar a Jesús durante cada segundo de este 2018. Deja de mirar al mundo, deja de mirarte a ti mismo. Mira a Jesús en todas tus situaciones y circunstancias. Y verás cómo el sol de justicia resplandece en lo ancho y profundo de tu corazón y de tu vida. Esa fue la filosofía del apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Una cosa hago, ¿qué hacía Pablo? Olvidando lo que está detrás, lo que pasó en el 2017, olvídate de eso. Que me fue mal en el negocio, olvídate de eso. Que me fue mal en el matrimonio, olvídate de eso. ¿Qué debe de hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, no te quede ahí, olvidándote de lo de atrás. ¿Qué más debe de hacer? Extendiéndome a lo que está delante. Es lo que te demanda el Señor. No podemos cambiar absolutamente nada de lo que pasó en el pasado. Posiblemente hoy queden las consecuencias del pasado. Ahora sí podemos coger las consecuencias del pasado y convertirla en trampolines para acercarnos más al Señor. Para buscar un encuentro más real, profundo y perdurable con el Señor Jesucristo. Apreciando y valorando mucho más su gracia, sus dones y regalos. Este año no permita que las cosas viejas te controlen en tu vida, te controlen en la vida y te lleven a una vida miserable basado en lo que pasó en el pasado, en tu vida anterior. Hay mucha gente que vive amargado hoy. ¿Saben por qué? No porque tengan situaciones de amargura hoy, sino porque están arrastrando de ayer sus amarguras, traumas, adversidades, pérdidas, etcétera. y andan con ese bollo sobre sus hombros, aplastándole. Por eso viven cabizbajos. Y ese pasado ignominioso que les afecta le lleva a una vida infructífera e improductiva, paralítica, tullida. Por eso solamente oímos de sus labios quejas, quejas, quejas y quejas. Y no pasan de ahí de quejarse. Y a la hora de evaluar las cosas solamente ven el mal, el mal y el mal y el mal. Y no ven nada bueno de otro lado. Se quedan estáticos. Solamente oímos un solo tintan, 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 tintan. Oye, pero cambia ese tono. Voltea la página. Con convicción debemos de creer por medio de la fe que nuestro mal carácter, debilidades y flaquezas en este nuevo año, por la gracia de Dios, serán reemplazadas. Y obtendremos victoria sobre aquellos pecados dominantes que aún no hemos logrado derrotar, pero en este nuevo año, por la gracia de Dios, seremos victoriosos. En eso debemos de enfocarnos. Hubieron metas que no logré en mi negocio en el pasado año porque tuve esta o aquella situación que me lo impidió. Esfuérzate hoy en día para lograr lo que en el pasado no pudiste obtener. Busca consejo, busca ayuda, busca recursos de la gracia para que te ayuden a entender lo que debes de entender. Para que hagas lo que debes de hacer. Para que tengas victoria en tu vida continua. Amados hermanos, ¿qué les deseo? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Recordad que esta felicidad no llegará a vosotros ni a mí si no amamos al Señor sobre todas las cosas. Si no lo amamos a Él sobre todas las cosas, será un miserable e infeliz. Recuerda que para que ese feliz año 2018 sea una realidad en cada segundo del calendario, recuerda que debe de vivir tu vida para agradar a Dios en todos tus caminos, en todo lo que emprenda, en todo lo que hagas. La pregunta que debe de hacer es, ¿le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? Si la respuesta es no, ¿qué tú debes de hacer? ¿Seguir para adelante? ¡Párate! Porque si el vestido, si el traje no le agrada a Dios, te traerá problemas, inconvenientes, sufrimientos, tragedia para tu vida, miseria. Lo que no sirve para agradar a Dios no servirá para nuestras almas, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra familia, ni para la iglesia, ni para nadie. Porque lo que no procede de la voluntad de Dios procede del infierno. Procede de la voluntad de Satanás, y todo lo que se ajuste a esa voluntad te hará miserable. Y el diablo tiene una fábrica de cierto papel brilloso, hermoso, precioso. Envuelve todas las cosas en ese papel y la vende como si fuera la cosa más sublime y valiosa, más gratificante. Su fin al fin es muerte. No hay duda de eso. Recuerda que si deseas ser feliz, ama a Dios sobre todas las cosas. Es tu prioridad número uno. Vive para agradar a Dios en todos tus caminos. Usa la inteligencia divina para hacer buenas decisiones. Y vive una vida de obediencia por principio. Amados hermanos, feliz año nuevo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque nos ha dado el privilegio hoy de escuchar la voz de Jesús hablar a nuestros corazones. Oh, te pedimos, Señor, que cada segundo de este nuevo año podamos vivir íntegramente y enteramente para amar a Dios sobre todas las cosas. Para vivir agradándote en todo. Danos fuerza y danos gracias, Señor. Para usar la inteligencia divina en cada decisión a tomar, danos tu sabiduría, Señor, porque sin ello nada podremos hacer. Oh Padre, potencializa nuestra voluntad para vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios en todo nuestro diario vivir. Señor, estas cosas las pedimos para tu gloria, tu honra, tu honor y tu alabanza. Se pedimos, Señor, especialmente aquí en esta mañana, por los que están aquí sin Cristo, por aquellos que aún no han probado bocado del amor a Dios, por aquellos que aún siguen viviendo sin agradarte a ti, por aquellos que aún están desprovistos de la mente de Cristo para usar la inteligencia divina. Pedimos por aquellos que aún no pueden obedecerte porque están muertos en sus delitos y pecados. Oh, ten misericordia de sus almas, Señor, y redímele de la esclavitud del pecado. Si tú no edificas la casa, sabemos por tu palabra que nada podrán hacer los edificadores. Salva las almas y edifica tu pueblo. Para tu gloria te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.